Te doy la bienvenida a un nuevo recurso de Salusplay. A continuación, escucharás un podcast generado por inteligencia artificial basado en contenidos científicos revisados por nuestros profesionales sanitarios. Una síntesis innovadora para reforzar los conocimientos clave. ¡Comenzamos!
Imagina la escena. Un martes cualquiera de pleno agosto en Ibiza. La sala de espera del centro de salud está absolutamente colapsada y el ritmo es, bueno, frenético.
Uf, la pesadilla diaria de cualquier compañero en esas fechas.
Ya te digo. Y claro, cualquiera que vea esa escena desde fuera podría pensar, a ver, el problema principal al que se enfrenta el equipo sanitario hoy es un virus estacional.
O el típico repunte de gastroenteritis del verano, claro.
Eso es. Pero, ¿y si el verdadero patógeno, el que está saturando el sistema y enfermando de verdad a los pacientes, es el precio del alquiler?
Madre mía, es que es una pregunta que duele porque es real.
Pues de eso a esto. Hoy vamos a sumergirnos en cómo la práctica clínica moderna ha tenido que aceptar una realidad, digamos, bastante incómoda. Y es que, a veces, el código postal de tu paciente importa muchísimo más que su código genético.
Totalmente. Es una realidad ineludible, ¿eh? Hoy en día, concebir la salud exclusivamente mirando por el microscopio es quedarse en la superficie.
Exacto.
Para quienes estamos en el ámbito asistencial, o sea, enfermeras, especialistas de atención primaria o de trabajo social, comprender los fundamentos de la salud comunitaria ya no es opcional.
No, no, para nada.
Se ha convertido en una herramienta diagnóstica esencial de nuestro día a día.
Y el objetivo de este análisis a fondo es precisamente ese. Queremos desgranar para nuestra audiencia de profesionales sanitarios cómo se fabrica realmente la salud, fuera de las paredes de la consulta clínica.
Exactamente. Y sobre todo, ¿qué herramientas prácticas existen para intervenir directamente en la comunidad?
Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque para entender cómo aplicar la salud comunitaria y la atención primaria orientada a la comunidad hoy en día, tenemos que ir un poco al origen.
Sí, al concepto básico.
Claro. Primero debemos comprender cómo nuestra propia definición de salud ha mutado. Y ojo, porque ha sido una mutación radical.
Desde luego que sí. Piensa que, a ver, no podemos intervenir en un fenómeno si primero no lo acotamos conceptualmente.
Lógico.
Históricamente, si nos remontamos al siglo XIX, pues vivíamos en plena era de la bacteriología.
La época dorada de los microbios.
Exacto. Teníamos a figuras inmensas como Pasteur, operando bajo un modelo estrictamente unicausal.
O sea, un bicho, una enfermedad.
Eso es. Un microbio específico causaba una enfermedad específica. Y oye, era brillante para su época, claro, pero se nos quedó muy limitado.
Muy corto, sí. Y luego llegó la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en 1946.
Con su famosa definición.
Sí, esa que dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social.
¿Qué es preciosa?
A ver, es preciosa sobre el papel. Pero seamos sinceros, en la práctica clínica diaria eso es una utopía inalcanzable.
Totalmente inalcanzable.
Es que si aplicamos ese criterio del completo bienestar con ese nivel de exigencia, pues absolutamente todos los que estamos sentados en la sala de espera estamos enfermos.
Ya, es que es así. Por eso fue tan crucial lo que hizo Milton Terris años después, en 1975.
Ah, sí, Terris le dio una vuelta a esto, ¿verdad?
Sí. Él le inyectó un poco de realismo a esa definición, añadiendo un concepto que para mí es clave, que es la funcionalidad.
Explícanos un poco más eso de la funcionalidad, para tenerlo claro.
Pues Terris nos vino a decir que la salud no es una especie de burbuja de perfección libre de cualquier dolencia. Es más bien la capacidad operativa de la persona.
Ah, vale. O sea, si puedes funcionar en tu día a día.
Exacto. Se trata de ver si ese individuo puede ir a trabajar, si puede interactuar con su entorno social normal, si puede llevar a cabo sus actividades cotidianas.
Claro, y eso desde luego le dio a los profesionales sanitarios un anclaje clínico muchísimo más útil y realista.
Mucho más práctico. Y justo sobre ese anclaje es donde entra en juego el famoso Informe Lalonde, en 1974.
El de los determinantes de la salud. A mí, fíjate, siempre me ha gustado explicar el impacto brutal que tuvo Lalonde con una analogía.
A ver, cuéntanosla.
Pues imaginemos que todo nuestro sistema sanitario es un parque de bomberos, ¿vale?
Vale.
Gastamos casi todo nuestro presupuesto, la energía y el personal en apagar el fuego.
O sea, en la atención curativa.
Exactamente, cuando la casa ya está ardiendo. Pero lo que demostró Lalonde es que las chispas que inician ese incendio casi nunca están dentro del hospital.
Claro, están fuera.
Están en la biología humana, están en el medio ambiente y de una manera súper destacada en los estilos de vida.
Así es. Eso marcó un antes y un después en la salud pública mundial. Pero bueno, también hay que decir que hay una trampa tremenda en ese modelo si lo aplicamos de forma aislada.
A ver, explícanos esa trampa. Porque estoy seguro de que en las consultas caemos en ella bastante más a menudo de lo que nos gustaría admitir.
Pues el riesgo es lo que en salud comunitaria llamamos culpabilizar a la víctima.
¡Ostras! Claro.
Si como profesionales clínicos solo evaluamos el estilo de vida individual de un paciente, pongamos con obesidad o con tabaquismo, el mensaje subliminal que le mandamos es muy peligroso.
Les estamos diciendo que es su culpa.
Exacto. Le transmitimos que su enfermedad es el resultado exclusivo de sus propias malas decisiones. Usted fuma, usted come mal, pues es su culpa.
Y al hacer eso, ignoramos por completo todo el entorno socioeconómico que está restringiendo drásticamente las opciones reales de esa persona.
Eso es que es súper injusto.
Claro, es muy fácil desde el sillón de la consulta recomendar una dieta rica en productos frescos y pescado a alguien que vive en un barrio donde solo hay supermercados de ultraprocesados baratos.
Y que encima a lo mejor trabaja 14 horas al día en un empleo precario.
Exactamente. Entonces, ¿cómo salimos de esa trampa conceptual?
Pues lo fascinante aquí es cómo se resolvió ese vacío años después. Fue la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, la que presidió Michael Marmot en 2008, la que estructuró un poco todo este caos.
Vale, ¿y qué propuso Marmot exactamente?
Marmot y su equipo lo que hicieron fue separar los determinantes en dos niveles operativos muy claros. Por un lado, tienes los determinantes estructurales.
Que serían el contexto político, las políticas macroeconómicas y la clase social, ¿no?
Exacto. Esos son los cimientos puros y duros. Y luego, por otro lado, definieron los determinantes intermedios.
Que entiendo que son los que solemos ver más de cerca en la consulta.
Eso es. Hablamos de las condiciones de la vivienda, la seguridad alimentaria, el tipo de empleo que tiene el paciente o, muy importante, el estrés psicosocial crónico.
Y fíjate, esto nos lleva a una conclusión de un rigor ético y clínico demoledor si lo piensas bien.
A ver.
Que las inequidades en salud no son simples diferencias biológicas regidas por la naturaleza. Son injusticias sistemáticas.
Injusticias sistemáticas, totalmente de acuerdo.
Y al ser sistemáticas, pues resultan ser evitables. O sea, se producen directamente por cómo se distribuye el poder y el dinero en nuestra sociedad.
Así es. Y para poder visualizar todo este entramado tan complejo, en salud comunitaria se suele usar mucho el famoso modelo del arco iris de Dahlgren y Whitehead.
Ah, sí, el de las capitas de colores.
Ese mismo. Ponen al individuo con su carga genética y su edad en el centro de todo, y a partir de ahí van dibujando capas concéntricas.
Primero el estilo de vida, luego las redes sociales y comunitarias.
Y así va subiendo hasta llegar a las condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales globales en la capa más externa.
Vale, pues si empezamos a bajar por ese arco iris, si empezamos a pelar las capas desde esa macropolítica hacia el individuo en el centro, la primera estructura social de impacto verdaderamente crítico que nos encontramos es la familia.
Exacto. Ahí es donde bajamos de la macropolítica y la teoría sociológica directamente al salón de casa.
Y a lo que nos encontramos cada puñetero día en la consulta. Porque, claro, el concepto de familia en el ámbito asistencial también ha tenido que actualizarse muchísimo, ¿verdad?
Y tanto.
¿Ya no nos sirve para nada el molde clásico de los años 50?
Para nada. O sea, hoy en día una valoración clínica rigurosa exige contemplar una diversidad enorme.
¿Familias monoparentales, por ejemplo?
Sí, o familias de afinidad o elección, que son vitales en ciertos colectivos concretos. Y no nos olvidemos de las familias extensas que conviven bajo el mismo techo, muchas veces por pura necesidad económica.
Y claro, para evaluar esta capa del arco iris en la práctica clínica, la enfermera o el médico de familia no te pide una resonancia magnética.
No, claro que no.
Utiliza herramientas de valoración sociofamiliar que están estandarizadas.
Herramientas fundamentales, ¿eh? Hablamos del genograma, por ejemplo.
Ese es un clásico.
Sí, nos permite mapear la estructura y sobre todo la calidad de las relaciones de al menos tres generaciones de un solo vistazo.
Es como el árbol genealógico, pero con datos clínicos y relacionales.
Exacto. O el ecomapa, que complementa el genograma dibujando cómo fluye la energía de esa familia con su entorno exterior.
O sea, cómo se relacionan con la escuela, con el trabajo, con las instituciones del barrio.
Eso es.
Muchos de los compañeros que nos escuchan usan estas herramientas junto con el test de Apgar familiar casi a diario. que, bueno, para recordar, el APGAR evalúa cómo el propio paciente percibe el apoyo, la adaptabilidad y el afecto en su núcleo.
Es muy útil para ver la percepción subjetiva de la red de apoyo.
Sí, pero a mí, fíjate, lo que me parece verdaderamente revolucionario es la escala de valoración sociofamiliar de Gijón.
Ah, ¿sí? ¿La que está diseñada específicamente para personas mayores de 65 años?
Esa. Evalúa la idoneidad de la vivienda, la situación económica, las redes sociales de la persona mayor.
Y te da una puntuación muy clara.
Eso es lo fascinante. No es solo que te dé un umbral clínico donde sacar un 15 o más indica un problema social grave. Lo revolucionario para mí es que estemos usando una herramienta de diagnóstico que puntúa la soledad o el estado de una casa con el mismísimo rigor metodológico con el que un cardiólogo mide la presión arterial.
Es que, literalmente, tienen el mismo impacto en la supervivencia del paciente.
Totalmente.
Y cuando aplicas estas escalas y analizas de verdad el núcleo familiar, sobre todo en situaciones de dependencia, invariablemente vas a chocar de frente con una figura clave.
La persona cuidadora principal.
Exactamente.
Hombre, es que los datos epidemiológicos sobre los cuidados formales e informales son abrumadores en este país.
Y tan abrumadores. Los cuidados recaen sistemáticamente sobre las mujeres.
Es que el perfil estadístico no engaña a nadie. ¿Hablamos mayoritariamente de una mujer de unos 55 años?
Habitualmente con estudios primarios.
Y que dedica una media, ojo al dato, de 5 horas diarias a cuidar de un familiar dependiente.
Y la inmensa mayoría de las veces, sin recibir absolutamente ningún tipo de remuneración o apoyo formal continuado del sistema.
Es tremendo. Y claro, ese nivel de exigencia sostenida en el tiempo, a nivel físico y mental, destruye la salud de cualquiera.
La destruye por completo. Para objetivar esto, en la consulta utilizamos mucho la escala de Zarit, que oscila entre los 22 y los 110 puntos.
Vale, pero claro, no podemos quedarnos solo en el numerito del test.
No, claro que no. O sea, sacar un 80 en la escala de Zarit no es un dato abstracto o una curiosidad estadística.
¿Qué significa un 80 en la vida real de esa persona?
Pues significa que esa mujer probablemente haya abandonado casi todas sus relaciones sociales. Significa que sufra de insomnio crónico, que experimente dolores musculoesqueléticos severos por las movilizaciones diarias del familiar.
Y psicológicamente, me imagino que sentirá que ha perdido el control de su propia vida.
Exacto. Es lo que la taxonomía diagnóstica, NANDA, clasifica de forma súper contundente como excesiva carga de cuidados.
Pero claro, a ver, la teoría está muy bien. Y rellenar todas estas escalas en la consulta es súper necesario para objetivar el problema.
Sí.
Pero la pregunta eminentemente práctica para la enfermera de comunitaria o el especialista de medicina de familia es, ¿esto cómo se aterriza en la calle?
Claro, el momento de la verdad.
O sea, cuando sales del centro de salud, llamas al timbre y entras en el domicilio de ese paciente dependiente, ¿cómo evitas que la visita domiciliaria se convierta en un simple trámite administrativo o de control de constantes?
Pues mira, el verdadero giro clínico de la visita domiciliaria no está en seguir las fases formales.
Que bueno, sabemos que son la preparación previa, la presentación, el desarrollo de la valoración y el registro posterior.
Exacto, eso es el papeleo y el protocolo. El giro clínico real ocurre en el momento exacto en el que el profesional sanitario decide cambiar el foco de atención.
¿Cambiar el foco hacia dónde?
A ver, históricamente entrábamos a la casa mirando directamente al paciente postrado en la cama. ¿No?
Lógico. Y vamos a verle a él.
Pues el cambio de paradigma exige que, en cuanto entres, mires también a la hija de 55 años que le atiende.
Ajá.
Y que entiendas que ella no es una simple ayudante tuya. No es un recurso gratuito del sistema sanitario que está ahí para facilitar que el trabajo.
Hostia, qué importante es eso.
En ese preciso instante, la cuidadora se convierte de facto en tu paciente. Porque su sobrecarga es un factor de riesgo inminente y gravísimo.
Es un cambio de perspectiva brutal. Tratar al cuidador como un paciente en riesgo.
Eso es.
Y fíjate que esa carga invisible del hogar nos lleva directamente a otro tipo de desgaste silencioso cuando sales de ese entorno doméstico y miras al panorama un poco más amplio.
Claro, al nivel comunitario.
Porque las familias no flotan en el vacío, pertenecen a comunidades.
Evidentemente.
Pero claro, aquí la gran pregunta es, ¿qué narices es una comunidad en pleno siglo XXI?
Muy buena pregunta, porque ya no es lo que era.
Ya no es solo el barrio físico, la calle o el pueblo donde vives. Hoy hablamos de comunidades desterritorializadas.
Basadas en afinidades.
Eso es, en identidades compartidas. Y ojo, porque estas comunidades generan perfiles de morbilidad hiperespecíficos que debemos saber identificar en consulta.
Exacto. Tomemos como ejemplo a la comunidad LGTBIQ+.
Vale, perfecto.
Ellos no comparten necesariamente un código postal,
ajá,
¿verdad?
No, están dispersos por todas partes.
Pero sí comparten un marco de experiencias sociológicas que impactan directamente en su fisiología. Aquí es donde los clínicos aplicamos el modelo de estrés de minorías, que formuló Ilan Meyer.
Ojo con esto, que es interesantísimo. ¿Cómo funciona exactamente este modelo a nivel, digamos, puramente fisiológico?
Pues Meyer demostró que el simple hecho de pertenecer a una minoría sexual o de género te expone de por sí a estresores crónicos únicos.
O sea, no hace falta que te insulten por la calle todos los días.
Exacto. No se trata solo de sufrir un acto de discriminación puntual o una agresión. Es la expectativa constante de rechazo.
Esa hipervigilancia.
Eso es, la hipervigilancia. Es el esfuerzo cognitivo diario de decidir cuándo ocultar tu identidad por tu propia seguridad o en el trabajo.
Y me imagino que sostener eso en el tiempo a nivel fisiológico te destroza.
Genera una carga alostática brutal. Y claro, los datos clínicos son muy alarmantes. Vemos un riesgo 2,47 veces mayor de intentos de suicidio en esta población en comparación con la población heterosexual.
¡Qué barbaridad! 2,47 veces más.
Además, clínicamente, nos obliga a mantener una vigilancia superactiva. Por ejemplo, implementando cribados rutinarios de VIH para la población general activa entre los 20 y los 59 años en ciertas zonas de alta prevalencia.
Siempre complementados, entiendo, con pruebas dirigidas por exposición de riesgo.
Correcto.
Es que, fíjate, la identidad compartida de una persona es, a todos los efectos, un determinante de la salud.
Sin ninguna duda.
Y no solo ocurre con las minorías sexuales. El análisis de la salud comunitaria contemporánea explora colectivos que, a primera vista, yo creo que nadie pensaría en agrupar clínicamente.
¿En quién estás pensando?
Hablamos de la comunidad animalista, por ejemplo.
Ah, claro.
Todo ese personal voluntario que dedica gran parte de su vida a los refugios, a las protectoras de animales, ellos también sufren un factor de riesgo psicológico muy concreto, ¿no?
Sí, sufren lo que llamamos distrés moral. Y también lo que conocemos en la literatura como fatiga por compasión. O burnout compasivo.
Explícanos un poco cómo se manifiesta ese burnout compasivo.
Es un desgaste muy particular, ¿eh? Se produce principalmente por la disonancia y el agotamiento mental de presenciar de forma continuada el sufrimiento animal.
Y sentir que no puedes salvarlos a todos.
Exacto. Tienen un imperativo moral enorme para ayudar, pero carecen crónicamente de los recursos materiales, económicos o legislativos para evitar de verdad ese sufrimiento.
Es como vaciar el océano con un cubo.
Tal cual. Y eso genera un trauma vicario que acaba manifestándose en la consulta con síntomas muy claros de ansiedad, depresión y mucha somatización.
Y aquí es donde se pone realmente interesante, al menos para mí como observador de la práctica clínica diaria.
A ver.
Porque si nos vamos al otro extremo absoluto del espectro social y territorial, nos encontramos con la comunidad de cazadores.
Un perfil totalmente distinto.
Un colectivo con un arraigo enorme, sobre todo en el medio rural. Fíjate la ironía. Tienes a animalistas y a cazadores, dos grupos que están frecuentemente polarizados y enfrentados en el debate público y político.
Sí, constantemente.
Sin embargo, cuando cruzan la puerta de tu consulta, el abordaje clínico exige de nosotros un rigor y una neutralidad absolutos. Y resulta que ambos grupos sufren cargas gravísimas vinculadas exclusivamente a su estilo de vida o afición.
Totalmente cierto. O sea, mientras que en el paciente que es activista animalista vigilas, como decíamos, el burnout compasivo,
sí.
En el paciente cazador la historia clínica debe orientarse a riesgos físicos muy, muy marcados.
¿Cómo cuáles?
Pues tienes que pensar, por ejemplo, en la toxicidad por exposición repetida al plomo de la munición.
Ah, claro, el plomo.
Y sobre todo, tienes que sospechar de zoonosis graves y que a menudo están infradiagnosticadas.
Enfermedades transmitidas por animales.
Eso es. Cosas como la enfermedad de Lyme, que es transmitida por garrapatas, o la temida fiebre hemorrágica de Crimea-Congo.
Y de hecho, paradójicamente, fíjate que el cazador se acaba convirtiendo en un aliado involuntario de la salud pública.
Sí, actúan como centinelas.
Exacto, actúan como centinelas epidemiológicos. Al estar en contacto tan estrecho con la fauna silvestre en el monte, suelen ser los primeros en exponerse.
Y por tanto en enfermar.
Y el enfermar nos alertan sobre la circulación de nuevos patógenos en ese ecosistema. Es el enfoque clásico de lo que hoy en día llamamos One Health.
Una sola salud, exacto.
Y esto subraya algo vital para los compañeros. El rol de cualquier profesional sanitario es asistir, mediar e integrar todos estos riesgos. despojándose por completo de cualquier sesgo personal, ideológico o moral.
Desde luego. Y para lograr eso, hace falta cultivar una profunda humildad cultural en la práctica clínica.
¿Qué implica exactamente esa humildad cultural en el día a día?
Pues significa reconocer de base que nuestros propios valores o nuestra forma de ver el mundo no son la norma por defecto para los demás.
Ya.
Hay que evitar caer en trampas cotidianas como la heteronormatividad asistencial.
O sea, dar por hecho que todo el mundo es heterosexual.
Exactamente. No dar por sentada la heterosexualidad del paciente cuando estamos haciendo la anamnesis en la consulta. Y además de eso, aplicar el concepto de interseccionalidad que acuñó Kimberley Crenshaw. Exacto. O sea, una paciente que entra hoy a tu consulta no es solo una mujer.
Tiene más dimensiones.
Claro. Puede ser mujer, puede ser migrante, puede tener un trabajo súper precario y además ser la cuidadora principal de la que hablábamos hace un rato.
Todo a la vez.
Todo a la vez. Y esos ejes de vulnerabilidad interactúan creando un perfil de riesgo clínico único. No puedes fragmentar a la paciente en trocitos. El equipo asistencial tiene que saber descifrar esa complejidad en su conjunto.
Bueno, acabamos de ver cómo las identidades, ya sean sexuales, ideológicas, laborales, moldean la enfermedad desde la base.
Sí.
Pero si damos un paso aún más atrás, como alejando el zoom de la cámara, vemos que existen fuerzas gravitacionales todavía mayores que determinan la salud de poblaciones enteras.
Macrodeterminantes puros y duros.
Eso es. Mencionabas hace un momento el enfoque One Health, una sola salud. Es la comprensión definitiva de la interdependencia total entre la salud humana, la sanidad animal y la integridad de los ecosistemas.
Es que están íntimamente conectados.
Las pandemias recientes que hemos vivido, la crisis brutal de la resistencia a los antimicrobianos o el propio impacto del cambio climático, nos han demostrado algo evidente. No podemos estar sanos en un planeta que está enfermo.
¡Imposible! Y ojo, porque junto al medio ambiente físico también están los determinantes comerciales de la salud.
Uf, ese es un tema espinoso.
Sí, pero hay que hablarlo. Hablamos de las estrategias corporativas, del lobby puro, del marketing agresivo de alimentos ultraprocesados o productos nocivos que influyen de forma directa en la morbi y mortalidad de nuestros pacientes.
Y frente a esas gigantes comerciales e infraestructurales, desde la salud pública comunitaria surge a veces lo que se llama el urbanismo táctico.
Me encanta el urbanismo táctico.
Que son, para que nos hagamos una idea, esas intervenciones rápidas, de muy bajo coste y habitualmente reversibles, que se hacen en el espacio público, ¿verdad?
Eso es.
Como cuando el ayuntamiento de turno decide peatonalizar una calle que está pegada a un colegio.
Pintando el asfalto de colores llamativos y poniendo unos maceteros.
Exacto. Y claro, a simple vista parece una tontería estética. Pero eso no es solo decoración urbana. Es una intervención sanitaria de primerísimo orden.
Claro, fomenta la actividad física de los niños.
Y reduce drásticamente la contaminación acústica y respiratoria en una zona súper vulnerable. Pero bueno, hablando de macrodeterminantes y de urbanismo, quiero que volvamos al escenario del principio del episodio.
A Ibiza en agosto.
Al caso paradigmático. Lo que podríamos llamar el efecto Ibiza.
Es que el caso de Ibiza es literalmente un laboratorio clínico a tamaño real sobre cómo un macrodeterminante, puramente macroeconómico, moldea la salud pública de una región.
Totalmente.
Tienes un territorio insular, con un modelo económico fuertemente basado, casi en exclusiva, en el turismo masivo.
Una monocultura turística.
Y esa turistificación salvaje provoca como efecto secundario una crisis habitacional extrema. Estamos hablando de residentes, incluyendo a los propios profesionales sanitarios que van allí a trabajar.
Que eso se ve en las noticias cada verano.
Sí, sí. Profesionales que destinan más del 40 o incluso el 50% de todos sus ingresos exclusivamente a pagar una habitación o un piso diminuto.
Y fíjate en las consecuencias clínicas directas de eso, porque las hay. Genera hacinamiento, genera infravivienda.
Genera una incapacidad total para ahorrar.
Y una ansiedad constante y persistente. Y a todo este cóctel le sumas una precariedad laboral estacional brutal.
De locos, claro.
Tienes meses de verano con jornadas interminables y un estrés crónico tremendo, seguidos de meses de invierno de inactividad absoluta.
Pues mira, si conectamos esto con la fisiología humana básica, el turismo masivo de Ibiza está actuando sobre la población local residente exactamente de la misma forma que un estresor fisiológico crónico actuaría sobre un organismo celular.
Es una analogía perfecta.
manteniendo el cortisol por las nubes durante meses.
Agotando las reservas.
Y, por supuesto, todo esto culmina en esa saturación crítica de los centros de salud en verano, que de repente tienen que atender con la misma plantilla simultáneamente a la población residente que está exhausta y a millones de visitantes.
Claro. Pero a ver, pongámonos en la piel del compañero. El clínico que está sentado en su consulta desbordada no puede, por desgracia, sacar el talonario y recetar una bajada del alquiler.
Ya nos gustaría ya.
Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de políticas de salud reales?
Significa que debemos abrazar, pero sin reservas, la estrategia de salud en todas las políticas, lo que en sus siglas en inglés se conoce como HAP.
¿Y eso en qué se traduce?
En entender que cuando un ayuntamiento aprueba regular las licencias de alquiler vacacional o restringe por decreto los horarios del ocio nocturno para reducir el ruido en las calles,
sí.
No está haciendo solo política urbanística o de ordenación del turismo. Está haciendo salud pública pura y dura.
O sea que regular el mercado inmobiliario puede llegar a ser una intervención sanitaria tan crucial y tan efectiva a largo plazo como lo sería diseñar una campaña de vacunación masiva frente a un virus.
Exactamente igual de efectiva.
Madre mía. Bueno, pues, llegados a este punto del análisis, viendo que las variables son casi infinitas, que si el alquiler, que si el turismo, la identidad, la familia, todo converge en el cuerpo físico del paciente.
Todo acaba en la camilla de la consulta, sí.
Pues yo, como abogado del diablo, voy a hacer la pregunta incómoda.
A ver, dispara.
Si la atención primaria en este país ya está en muchas zonas sufriendo un colapso asistencial que es terrible.
Eso es innegable.
Con compañeros asumiendo agendas de 40 o incluso 50 pacientes diarios.
Una locura.
¿Cómo le pedimos al equipo sanitario que, además de todo eso, asuma esta inmensidad intersectorial sin morir en el intento? O sea, ¿cómo se interviene en la comunidad sin que el profesional termine quemándose del todo y pidiendo la baja?
A ver, esa es la gran barrera. Es la pregunta central que nos hacemos todos los días en atención primaria.
Me lo imagino.
Y la respuesta metodológica, la herramienta organizativa para no hundirse frente a esto, se llama APOC, Atención Primaria Orientada a la Comunidad.
Cuya historia, por cierto, es digna de una película de Hollywood.
Sí que lo es, sí. Tiene su origen en los años 40 del siglo pasado, en Sudáfrica. Un matrimonio de médicos, Sydney y Emily Kark, llegaron a una región que se llamaba Polela.
Que estaba caracterizada por una pobreza extrema y una mortalidad infantil altísima.
Exacto. Y ellos, al llegar allí, en lugar de simplemente sentarse en su clínica nueva a esperar a que llegaran los enfermos...
Que era lo que hacía todo el mundo.
Claro, pues ellos cambiaron el paradigma de raíz. Pasaron de atender exclusivamente la demanda.
Es decir, el paciente que logra cruzar la puerta con un síntoma.
Eso es. Pasaron de la demanda a buscar proactivamente la necesidad.
Y ese es el concepto clave de la APOC. El denominador poblacional.
Justo. Se hicieron responsables médicamente de toda la comunidad que vivía en su área asignada, cruzaron o no cruzaran la puerta del ambulatorio.
Vale, la historia es preciosa. Pero, ¿cómo articulamos esa misma APOC nosotros, hoy en día, en nuestros centros de salud saturados?
Pues mira, lo primero es entender que la APOC no es que las enfermeras salgan a dar paseos por el barrio sin rumbo fijo a ver qué encuentran.
Claro, no es activismo amateur.
No. Se basa en un ciclo metodológico muy riguroso y estructurado en 7 fases.
Vale, ¿cuál es el primer paso?
Primero, defines claramente quién es tu comunidad.
El mapeo.
Sí. Luego, haces un diagnóstico participativo con ellos, o sea, sentándote y escuchando a las asociaciones y a los vecinos. Y como obviamente no puedes abordar todos los problemas del barrio a la vez...
Porque los recursos son finitos.
Pasas a la fase de priorización. Y aquí, clínicamente, solemos utilizar mucho herramientas matemáticas como el método Handlon.
El método Handlon. A ver, cuéntanos, ¿cómo funciona eso?
Pues evalúa varios factores. Evalúa la magnitud del problema en la población, la gravedad del mismo y, sobre todo, evalúa la factibilidad real de que nuestra intervención sanitaria sirva para algo.
Claro, el método Handlon te permite decidir de manera objetiva, con datos en la mano, si con tus recursos actuales es más prioritario organizar un taller para la prevención de caídas en ancianos.
O si es mejor intervenir en un brote de ansiedad en el instituto del barrio, por ejemplo.
Exacto. Una vez que priorizas con Handlon, analizas a fondo el problema, planificas la intervención, la implementas y siempre, siempre, siempre evalúas los resultados.
La evaluación es innegociable. Y de este proceso metodológico de APOC surge una de las herramientas terapéuticas más fascinantes de los últimos años, que es la prescripción social.
Prescripción social. Eso suena muy potente.
Lo es. Se trata de que, si tienes en consulta un paciente mayor con soledad no deseada o con síntomas de ansiedad leve derivados de su precaria situación social,
sí,
en lugar de recurrir de forma automática al ordenador o al talonario de recetas para pautarle un ansiolítico o un antidepresivo,
¿qué es lo rápido?
Claro. Pues el profesional lo que hace es recetarle formalmente un recurso de la comunidad. Le prescribes unirse a un grupo de caminata local, a una asociación vecinal o a trabajar en un huerto urbano comunitario.
Vale, compro la idea. Pero vuelvo a la carga.
Venga.
Con las agendas del centro de salud saturadas, ¿quién hace todo esto de la prescripción social y el mapeo? ¿Le decimos a la médica o a la enfermera que apague el ordenador y se vaya a reunir con la asociación de vecinos en su media hora del bocadillo?
Ya, a ver, esto plantea una cuestión organizativa crítica, desde luego.
Es que si no, es inasumible.
Pero la evidencia científica y la práctica real de la APOC dejan clarísimo que esto no puede ser una carga extra para un solo profesional motivado, el típico héroe del centro de salud que se echa todo a la espalda.
Porque ese héroe se acaba quemando en 6 meses.
Exacto. La APOC es una reorganización estructural de todo el equipo asistencial. Requiere una interdisciplinaridad real y tangible.
Todos a una.
Eso es. El personal de la unidad administrativa detecta barreras de acceso sociolingüísticas en el mostrador. Las enfermeras articulan y dirigen los grupos de educación para la salud comunitaria.
La trabajadora social activa las redes de apoyo municipales.
Y los médicos de familia revisan la evidencia clínica de las intervenciones y hacen los seguimientos.
O sea, que todos tiran del carro según sus competencias específicas.
Efectivamente. Y aunque habitualmente se designa un referente comunitario en el centro, que es una figura que simplemente cataliza y dinamiza las reuniones...
¿Como un coordinador?
Sí, pero el liderazgo del proceso de salud comunitaria tiene que ser forzosamente colectivo y, a ser posible, rotatorio. Si todo el peso recae en una sola persona, el proyecto entero muere en el minuto exacto en que a esa persona la trasladan de centro o se coge una baja por estrés.
Madre mía, qué viaje más intenso hemos hecho. A modo de recapitulación ágil para todos los compañeros y compañeras profesionales que nos estáis escuchando.
Un resumen rápido, venga.
Ha quedado demostrado de forma incontrovertible que la atención primaria y comunitaria de este siglo XXI no puede limitarse de ninguna manera al paradigma puramente biológico.
Imposible, nos quedaríamos ciegos.
El éxito clínico hoy exige utilizar herramientas de valoración familiar precisas para detectar a ese paciente oculto en la figura del cuidador.
Exacto.
Exige navegar por las complejidades de comunidades dispares, entender que el código postal o un modelo de turismo masivo son verdaderos factores de riesgo cardiovascular.
Totalmente.
Y, por supuesto, canalizar todo este caos mediante la metodología estructurada de la APOC. Pasar de una vez del despacho cerrado al trabajo en red.
Es un cambio de mentalidad radical, ¿eh? Es asumir con toda la evidencia científica en la mano que el tratamiento real de un paciente a menudo pasa por las decisiones de la sala de plenos de un ayuntamiento o por la prescripción de activos comunitarios y no solo por la farmacia de la esquina.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, para cerrar este análisis a fondo de hoy, hay un elemento que me surge a raíz de estos conceptos y que nos invita a mirar al futuro más inmediato de nuestra práctica clínica.
A ver, cuéntanos.
Hoy hemos hablado largo y tendido de cómo el entorno urbano, el precio de la vivienda y hasta los parques determinan la salud de la comunidad.
Sí.
Pero el gran macro determinante que está absorbiendo literalmente a todas nuestras comunidades hoy en día es el entorno digital.
¡Ostras, claro! Las pantallas.
Gran parte de nuestra socialización ocurre ya en redes sociales que están diseñadas comercialmente para secuestrar nuestra atención.
Mediante algoritmos, sí.
Algoritmos que fomentan de forma deliberada la polarización, el miedo, la ansiedad y el aislamiento de los individuos.
Es un problema de salud pública de primer nivel, desde luego.
Pues planteáoslo así. Si el urbanismo y el diseño de las calles afectan a la salud, ¿no es el entorno digital el nuevo urbanismo del siglo XXI?
¡Qué buena reflexión!
Llegará el día en que el equipo de atención primaria no solo tenga que mapear las asociaciones vecinales del barrio físico, sino que deba diagnosticar y mapear el ecosistema virtual de sus pacientes.
Prescribir desconexión, ¿te imaginas?
Exacto. Veremos en las consultas intervenciones de salud pública orientadas directamente a limitar la exposición a ciertos algoritmos, tratándolos con la misma contundencia clínica y epidemiológica con la que hoy tratamos a un patógeno biológico o al plomo en el agua de los cazadores.
Sería fascinante.
Pues es una frontera diagnóstica nueva. Un nuevo arco iris de determinantes, esta vez digitales. Y ahí queda esa reflexión para todos los compañeros y compañeras que seguís en primera línea. Hasta el próximo análisis a fondo.